La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
Un viaje entre gustos a especias y cacao.
Trato en lo que estoy haciendo de involucrar a muchos inmigrantes.
Insane Chocolates lleva la confección de bombones y tabletas a otro nivel. Ingeniero venezolano se convierte en youtuber para enseñar matemáticas.
Estoy representando a todo el venezolano.
El profe Yegres demuestra que las redes sociales no solo son un espacio para difundir tutoriales. Ante la escasez de billetes,
mi gente, llegó su trueque aquí, 5 plátanos por un artículo, mi gente.
Venezolanos recurren al trueque para al menos completar la cesta básica. Y una venezolana que va a la conquista de su propio sueño Disney.
Ese punto en que está en cielo y mar me llama.
Bettina Lobo aspira a ser la primera princesa hispana del Reino Mágico. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Venezuela 360. Soy Cristina Quecedo Smith y los saludo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Este programa lo dedicamos a la diáspora venezolana y sus historias de éxito y resiliencia. Y como un viaje al pasado, a través de un sueño hecho realidad en el presente, así se describe la experiencia que se obtiene tras probar uno de los bombones de Insane Chocolate, una firma con talento 100% venezolano que busca llevar sus productos a nivel de exportación. Veamos.
Soy Víctor Millán, maestro chocolatero venezolano de San Félix, Estado Bolívar.
La Real Academia Española define chocolate como pasta hecha con cacao y azúcar molidos a los que generalmente se le añade canela o vainilla. Según expertos, el chocolate favorece la liberación de endorfinas y es una sustancia que genera bienestar y placer. Para Víctor Millán, el chocolate es un viaje a los recuerdos y es revivir un sentimiento de cariño y nostalgia.
Sí, el Miramar lo hice pensando en mi mamá. Aunque no lo diga.
El maestro chocolatero recuerda que, desde su niñez, conoció de primera mano la producción del cacao durante visitas a familiares que cultivaban este producto en el estado Sucre.
Y vi cómo sembraban el cacao, cómo lo cosechaban, cómo lo cultivaban, el secado, la fermentación, los procesos, hasta que de ahí se iba a los productores de chocolate.
Fue precisamente esa conexión familiar y la pasión por la gastronomía que hizo convencer a Víctor de que lo suyo era el chocolate. Desde muy temprana edad aprendió todo lo relacionado con la siembra del cacao, la técnica de procesamiento y su industrialización. Se fue de Venezuela hace 6 años, no por voluntad, sino por circunstancias de la vida, como él mismo cuenta. Y aunque el camino no ha sido fácil, tras muchos años de trabajo y esfuerzo, Víctor Millán junto a su socio Javier Serpa hicieron su sueño realidad. Chocolates Insane.
Bueno, el sueño se está cumpliendo, ¿no? Te muestro un botón. Y la otra parte o la otra cara de la moneda es que tienes que reducir tu vida, pues, a menos gastos para poder invertir en la marca.
Millán utiliza las infusiones de sabor, culturas y productos naturales y orgánicos para crear el mejor chocolate, respetando los sabores y creando nuevas sensaciones para el paladar de quienes prueban sus bombones, tabletas y dulces.
Trato en lo que estoy haciendo de involucrar a muchos inmigrantes. También involucrar al talento venezolano, porque me parece muy importante que se sepa que hemos salido venezolanos profesionales con muy buena calidad.
En una definición más empírica y según las palabras de Michael Levine, químicamente hablando, el chocolate es realmente el alimento perfecto del mundo. Y Víctor Millán se encarga de hacer de su chocolate el viaje ideal a un punto muy específico de este planeta.
Sé que no todos podemos ir a Venezuela, pero a través de mis chocolates hemos creado un viaje a Venezuela.
En un futuro cercano, Víctor desea abrir su propio local dedicado a sus chocolates y otras delicias en Washington, donde espera poder promover no solo el talento, sino también la industria del cacao venezolano. En un musical puede ser la meta de muchos artistas que persiguen un sueño sin importar las incontables audiciones que tienen en su camino. Y precisamente, persistencia y talento es lo que le sobra a una joven venezolana que llegó a Estados Unidos a actuar y cantar su propio sueño. José Pernalete conversó con Bettina Lobo, quien aspira a convertirse en la primera princesa Disney hispana.
Mañana Ella es Bettina Lobo, una joven venezolana que a través de las redes sociales muestra su talento al cantar. Vive en Estados Unidos y persigue un sueño que sin duda para muchos resulta encantador.
Esa es como mi meta, yo quiero ser la primera princesa latina Disney y sí, sonará loco, sonará un sueño enorme, pero... yo no le tengo miedo a los sueños grandes, definitivamente.
Con 24 años, Bettina cautiva a sus seguidores digitales de todo el mundo. Interactúa incluso con quienes le expresan su alegría y agradecimiento luego de cada una de sus interpretaciones. De hecho, se ha vuelto inspiración para otros soñadores de la aldea global.
Y me escriben y me dicen, cónchale, tu video me ha ayudado a mí y a mi hermanito que tiene síndrome de Down y ver tus videos de princesas nos hace demasiado feliz.
Bettina estudió teatro musical en Estados Unidos y ya cuenta con unas 70 audiciones en distintos escenarios. A diario se conecta a través de las plataformas de TikTok e Instagram para descubrir cómo y de manera más frecuente puede acercarse a su audiencia.
Hacer el contenido lo más real posible a como mis experiencias de vida. Y nunca me imaginé que tanta gente se iba a sentir identificada con una venezolana que se mudó a los 18 a estudiar teatro musical y ha tenido todas estas experiencias de ser de las pocas internacionales en audiciones, el shock cultural.
Y bueno, como todo el que ama ver a su artista desde primera fila, aprovechamos la visita en casa de Bettina para retarla en la interpretación de varias piezas musicales de talla internacional. Todo en menos de un minuto.
On my own, pretending he's beside me. You are the dancing queen, young and sweet, only 17. I have confidence and confidence in me. Ese punto que está en cielo y mar me llama. Can you feel the love tonight, the peace the evening brings? For the first time in forever, there'll be music, there'll be fun.
Y como quien pide la del estribo en una reunión social, la joven artista nos obsequió otra canción que servirá de inspiración para muchos venezolanos dentro y fuera de su país.
Con la piel tostada como una flor de Venezuela.
José Perralete, Venezuela 360, Voz América, Miami.
Hacemos una pausa, pero no se vayan porque ya volvemos con más de Venezuela 360.
Crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Las redes sociales han servido de escenario para dar a conocer millones de expresiones creativas. Muchas son las historias de quienes han incursionado en las plataformas digitales por gusto, por imitación, por aburrimiento o incluso por necesidad. Pues bien, aquí les presento a Ali Yegres, un ingeniero venezolano que vive en Guayaquil y a quien la adaptación económica en un nuevo país le dio el impulso para volverse youtuber. Se armó de unos cuantos implementos, se alejó de los tutoriales tradicionales y decidió emprender una carrera de educador a través del Internet. Néstor Aguilera nos presenta su historia.
Hola José, ¿cómo estás? Saludos. Él es Ali Yegres, un ingeniero mecánico venezolano quien se mudó a Guayaquil hace 3 años. A pesar de sus escasos recursos, nada lo detiene en su intención de hacerse conocer en el mundo como un destacado profesor de matemáticas. Es así como desde su modesto hogar se las ingenió para poner en funcionamiento un computador portátil que le regalaron, conseguir un pizarrón y adaptar tubos de PVC para construir un trípode. Así dicta sus clases a través de YouTube, donde ya cuenta con cerca de 25 mil suscriptores.
Porque Venezuela, lastimosamente, la educación ha descendido, pero a nivel bárbaro. Entonces, eso es una cosa que a mí me impulsó. Yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un canal de YouTube para poder ayudar a mis hermanos venezolanos y pueda de ese modo recibir un conocimiento o una clase que quizás otro profesor no pueda ofrecerle.
El profe Yegres, como se le conoce en las redes, trabajó en la estatal PDVSA en su país antes de emigrar al Ecuador. Cuenta que su sueldo era de apenas $4 al mes. En Guayaquil encontró nuevas oportunidades a través de la enseñanza. En la actualidad cuenta con estudiantes de varios países y si bien aún espera monetizar sus clases para tener ingresos extras, su mayor deseo es convertirse en ejemplo para otros venezolanos.
Para otras aquellas personas que tienen ese, quizás tengan ese potencial aún más que yo sobre la matemática o sobre otro tema, física o otra carrera, y tienen ese temor de dar ese paso. Bueno, yo quiero ser ese ejemplo para que esa persona vea que hoy estoy donde estoy, gracias a que perdí ese temor.
Hola Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Ali, ¿cómo estás?
Pero también es inspiración para sus estudiantes, como es el caso de Guillermo Brenes de Costa Rica, quien decidió retomar la universidad y necesita reforzar sus conocimientos de matemáticas.
Me gustó mucho su forma de trato, su amabilidad, la paciencia. Es una persona que tiene vocación para las clases y bueno, tenemos un plan de trabajo semanal y estoy muy contento, muy agradecido con Ali porque me ha dado mucha seguridad a través de su conocimiento.
Siempre optimista, siempre contento. Ali dice que su próximo paso es obtener equipos tecnológicos más modernos para mejorar sus transmisiones, dictar nuevas materias, aprender otros idiomas y llegar con su enseñanza a más personas en el mundo.
Estoy representando a todo el venezolano.
Néstor Aguilera, Venezuela 360, Voz de América, Quito, Ecuador.
Y ahora nos vamos al viejo continente, porque más de 30.000 estudiantes de origen venezolano están registrados en el sistema educativo de España y deben enfrentar sus propios retos. Julia Riera conversó con algunos de ellos y le contaron que aparte de tener que adaptarse a un nuevo país, una nueva cultura y compañeros de clase, en lugares como Cataluña se enfrentan al reto de aprender en un nuevo idioma.
Tengo bastantes amigos, la escuela bastante bonita y también lo que más me gusta son nuestros profes, nos enseñan bastante bien.
Ella es Oriana Maestre, tiene 7 años y desde hace 3 forma parte del colectivo de niños de la diáspora venezolana que estudian en España. Si bien la educación está regulada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, son las comunidades autónomas las encargadas de financiar y gestionar los centros educativos de su territorio. Según datos provisionales del Ministerio de Educación, en el curso escolar 2019-2020 se matricularon casi 34.400 estudiantes de origen venezolano en enseñanzas de régimen general no universitarias y en enseñanzas de régimen especial, que comprenden la educación artística, deportiva y la instrucción de idiomas. De acuerdo a Roger Vallasca, vicesecretario del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, los niños inmigrantes enfrentan una serie de duelos importantes, como el abandono de su país, de sus familias y de sus tradiciones culturales. Pero considera que el sistema educativo español está pensado para facilitar la inclusión de aquellas personas que tienen dificultad.
La mayoría de niños y niñas y los adolescentes también se adaptan de una forma exitosa, ¿eh? Y en realidad la posibilidad de acceder a la escolarización es una gran oportunidad para una buena integración en otros ámbitos de la sociedad, ¿no?
Proveniente de Barcelona, Estado Anzoátegui, en Venezuela, la familia Maestre Matos reside ahora en Cataluña. Cuenta que para su hija Oriana, la adaptación a la nueva escuela fue sencilla, pues recibieron mucho apoyo.
Aquí comienzan con los deberes, pues, al segundo nivel, más o menos, y no es mucho menos lo que mandan a la casa que en comparación a Venezuela.
Aquí es como más didáctico, ¿me entiendes? Es como aprenden más a nivel de juego.
Pero en zonas como el nordeste de España, además de adaptarse a una nueva escuela, nuevos compañeros y nuevas rutinas, los niños inmigrantes escolarizados en Cataluña deben aprender catalán, pues es la principal lengua de aprendizaje y de comunicación. Profesores explican que suele ser más fácil para los alumnos de países hispanoparlantes.
Como es una lengua que se parece bastante al castellano, no tardan en habituarse y en entender las instrucciones básicas que al final en la escuela acostumbran a ser siempre las mismas.
Oriana explica que para ella aprender esta nueva lengua fue un proceso rápido.
Tenía algunas amigas que me ayudaban y me enseñaban al menos un poquito de catalán, porque yo ya iba bastante bien aprendiendo catalán en mi cole.
En lugares como Cataluña, el sistema también estipula clases complementarias del idioma para ayudar a que los estudiantes de otros países puedan, poco a poco, sentirse como en casa. Julia Riera, Venezuela 360, Voz de América, Barcelona.
Es tiempo de una nueva pausa y ya volvemos con más de Venezuela 360. No se vaya.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que dijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Venezuela, la escasez de billetes, la caída del poder de compra del bolívar y la creciente hiperinflación son razones que han impulsado el resurgimiento de una antigua actividad, el trueque. Muchos son los venezolanos que, ante la incapacidad de adquirir todos los productos que necesitan, deciden intercambiar lo que tienen, por lo que sean. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal nos dice que ahora esta es la nueva modalidad de adquisición de alimentos.
Desde poblaciones de los estados Miranda y Anzoátegui, trabajadores del campo traen sus cosechas a Caracas para intercambiarlas por artículos no perecederos, como harina, arroz o pasta, cuyos precios no pueden pagar.
Yo traigo a veces 200 plátanos, traigo 30 kilos de ñame, 30 de yuca, traigo 40 kilos y todos los cambios. Los trueques se están dando porque la gente no está recibiendo mucho dinero, el sueldo no alcanza para comprar nada.
Son alrededor de 60 hombres y mujeres que semanalmente se instalan bajo un puente en el oeste de la capital venezolana para ofrecer su mercancía. Cuentan que desde hace un par de años, el trueque se ha convertido en la alternativa para poder llevar a sus hogares algo diferente a las hortalizas que ellos mismos producen.
Yo soy del Guapo, en Barlovento, y allá no hay fuente de trabajo. Allá no hay fuente de trabajo, allá el trabajo que hay es la agricultura.
La encuesta de condiciones de vida en COVID reveló que un 79,3% de los venezolanos no tienen cómo cubrir la canasta alimentaria. Y según quienes se dedican a este intercambio, en las poblaciones más apartadas de Venezuela, las pocas fuentes de empleo disponibles no son bien remuneradas.
Porque un trabajo no hago nada, trabajaba un mes para cobrar 1.500 bolívares, prefiero trabajar mi conuco y cobrar todo lo que yo gano, todo me queda a mí. Y agarro los platos, no vengo, los cambio por comida y todo eso es mío.
Relatan que su situación es tan precaria que no tienen dinero ni para tomar el autobús de ida y vuelta desde las comunidades donde viven hasta Caracas. Por eso, cada uno de ellos paga a conductores de camiones o gandolas 5 plátanos o 1 kilogramo de vegetales por el aventón.
Me vengo en cola para acá para buscarle la comida a mis hijos, para poderle llevar algo para casa, porque por allá no se consigue nada, la comida está más cara. Entonces venimos aquí a cambiarle a la gente por comida, para llevarle a nuestros hijos.
Y dormimos en cartón, en el sitio donde llegamos, dormimos en cartón con sábana. Pero esto no lo hacemos por gracia. Nosotros lo hacemos es por sacrificio y por la necesidad que estamos pasando, porque por allá por Barlovento es dura la comida.
El analista financiero Gen García explica que el trueque es una respuesta a la destrucción del poder de compra del bolívar y a la desconfianza de los ciudadanos en su propia moneda.
Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se empezó a utilizar los cigarrillos como moneda, como dinero, como vías de intercambio. Son prácticas que la sociedad busca para darle solución a una dura realidad de esto, de no tener un dinero confiable.
Es así como la necesidad los hace volver al pasado ante la falta de bolívares en efectivo o incluso de dólares en billetes de baja denominación.
Aunque esta actividad no produce ingresos, muchos de los llamados truequeros explican que no tienen cuentas bancarias para recibir pagos en transferencias a cambio de sus cosechas. Por ello, prefieren completar su mercado familiar de intercambio en intercambio. Adriana Núñez Rascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
Hacemos una nueva pausa en Venezuela 360, pero volvemos en breve. Quédese con nosotros.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos, puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego, sin querer, te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Recuerdos, una experiencia gastronómica llena de sabor, raíces y anécdotas es lo que promete un restaurante venezolano en Buenos Aires que reproduce una estación del metro de Caracas. Nuestro corresponsal Gonzalo Báñez Villar nos presenta la historia de Chacaito, una de las estaciones más populares y antiguas de subterráneo venezolano, pero esta vez en pleno con de la capital argentina.
Estación Chacaito, un ícono de Caracas, acá, en Palermo, en el corazón de Buenos Aires. Hoy vamos a conocer la historia de este restaurante con olor a Venezuela.
Bueno, este hotel que tiene 2 años, 1 y medio en pandemia, realmente una bendición porque desde el día 1 fue un montón de gente, tuvimos 6 meses sin parar, con colas hasta la esquina. Muy gratificante porque la emoción del venezolano a ir caminando y encontrarse con la estación Chacaito, la verdad que es lindo. La estación Chacaito porque es muy simbólica, además muy artística y combina mucho con Buenos Aires. Es la única estación que tiene esta arquitectura, por así decirlo, de caños amarillos que está totalmente cubierta. Y es un lugar que aunque seas del interior del país o de la provincia, lo conocen cualquier persona de cualquier lugar fuera de la capital. También está el teléfono que estaba en todas las estaciones del metro de Caracas, también toda la parte de los caños amarillos, que hay una estación que tiene, está así, con todos los caños amarillos en la parte donde esperas el subte. Y la parte de adentro también la empezamos a diseñar porque dijimos, bueno, vamos a hacer un mural de venezolanos que nos representan, que los venezolanos al llegar dicen, wow, empiezan a ver quién es cada uno, ¿no? Mi hermano había llegado acá a Buenos Aires y ahí me dijo, bueno, Yoli, si quieres venir, quedarte, probar. Ya las 2 semanas estaba trabajando en el Shopping del Corte, en una tienda muy conocida. Tenía un solo día libre, el miércoles, y ahí entonces comencé a buscar locales porque era como mi proyecto.
Desde el momento en que decidió quedarse en la Argentina, supo que querría vender arepas, tequeños y la clásica comida venezolana, lo que hoy es un hit en pleno Palermo.
Sabía que iba a ser comida porque vengo de un país en crisis, donde igual la comida siempre se vendía. A los 6 meses abrimos Waffles Pop, donde se convirtió en el primer local de venta de productos venezolanos y comida venezolana. Y luego de 2 años dijimos, bueno, vamos a hacer algo con más identidad. Algo además que aflore lo positivo de ser venezolano. Porque nosotros somos de Caracas y recordamos que en los años 80 era símbolo de modernidad, destacaba mucho el metro de Caracas y nosotros dijimos, bueno, no todo es mal. Hay que hacerle ver a la gente que Venezuela tuvo cosas muy buenas, de que somos muy buenos, de que somos creativos, con ganas de hacer las cosas, de hacer las cosas además bien y demostrarlo.
¿Qué sentimos por Venezuela?
Wow. No me cabe en el pecho. Es un amor total.
¿Te gustaría volver?
Sí, por supuesto. Me gustaría ir aunque sea de visita. Y lo que más anhelo es poder tener esas navidades y poder estar con todos los que he estado en algún momento. Creo que eso va a ser como lo más difícil porque son tantos años que la gente ha hecho como caminos. Ha hecho raíz en otro lado y ojalá que esta pesadilla algún día termine. Y estoy muy segura que no solamente yo, sino más de 6 millones de venezolanos que están fuera van a querer hacer un montón de cosas y llevar un montón de cosas de las que aprendieron y absorbieron en otros países y, bueno, y potenciar, obviamente, nuestro país.
Gonzalo Báñez Villar, Venezuela 360, Voz de América, Buenos Aires.
Y Caracas se ha rendido ante el vuelo de las guacamayas, una especie que aunque no es nativa de las ciudades, se ha adaptado a la capital venezolana y hasta se han multiplicado. Quienes las reciben en sus ventanas o terrazas suelen alimentarlas y fotografiarlas como parte de un espectáculo natural en medio de una complicada ciudad, aunque expertos consideran que salirse de su hábitat y una dieta alta en grasas podría acabar con ellas. Y así llegamos al final de Venezuela 360. Gracias por acompañarnos. Les habló Cristina Caicedo Smith.
La Voz de América Presta. En esta emisión de Venezuela 360.
Un viaje.